Uruguay puede ser algo más que la capital figurativa del Mercosur. Uruguay puede ser el centro portuario de la región. Este planteo fue realizado por el senador Jorge Larrañaga, que puso como referencia a Singapur, país que con tan solo 3 millones de habitantes disputa el primer lugar entre los puertos más grandes del mundo. Larrañaga y los senadores Sergio Abreu y José Carlos Cardoso presentaron una exposición especial sobre la situación actual de los puertos uruguayos y sobre las oportunidades que en este sector de la actividad nacional están para aprovechar. Al finalizar sus intervenciones, los legisladores blancos propusieron un debate que conduzca cuanto antes a una política de Estado sobre el futuro del sistema portuario y la infraestructura vial de nuestro país. ¿Por qué se elige este tema en este momento? ¿Cómo se piensa encauzar esta reflexión? Bueno, sobre esta iniciativa que se presentó en el Senado hace 2 semanas, vamos a entrevistar en los próximos minutos al doctor Sergio Abreu.
El tablero político.
Senador Abreu, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo le va? Feliz Navidad.
Muchas gracias, por supuesto, los mismos deseos para usted, para su familia.
Muchas gracias.
Empecemos por la pregunta básica. ¿Por qué resolvieron ustedes en el Partido Nacional hacer esta presentación sobre el futuro del sistema portuario uruguayo?
Mire, es un tema de proyección de mediano plazo y de largo plazo. Y por tanto, necesita una reflexión en todos los tiempos. Y creemos que el rol de la oposición no puede reducirse exclusivamente a enfrentar o discutir los aspectos puntuales de una gestión de gobierno, sino también hacer contribuciones que favorezcan una discusión en el que el rol del país y sobre todo su estrategia sea de alguna forma definida o discutida en forma permanente, de manera de insertarlo en forma dinámica en la región. Esto es un poco la gran preocupación que se nos ha planteado, y sobre todo discutir algunos aportes sobre el rol del país, que antes, durante muchos años, se desarrolló entre lo que se llamó una política de pendularidad, y hoy ha profundizado enormemente su capacidad de país bisagra, es decir, su ubicación geográfica y la geografía nos determina en muchos aspectos cuál es nuestro rol y nuestro futuro, si es que lo definimos con la debida antelación y con la debida proyección en materia de políticas de Estado.
Sí, durante la intervención del doctor Larrañaga se hizo énfasis especial en que la intención no es generar situaciones de polémica ni de enfrentamiento, sino propender a concretar un aporte para el país en un tema de enorme gravitación. Y por eso, agregó, se justifica que de inmediato se adopte una definición. Efectivamente, ustedes entienden que este es un asunto sobre el que hay que resolver a corto plazo, ahora.
Mire, yo le diría que ya estamos atrasados en estos temas, porque es la visión geopolítica del país y el proyecto geopolítico del Uruguay el que nos va a determinar nuestro futuro. Y esto no se limita exclusivamente a discutir el rol de los puertos. Es la complementación de todo un sistema de transporte multimodal, ya sea el transporte ferroviario, el fluvial, el de carretero, incluso el transporte aéreo, que determina cuál es la posición de cada país en el ámbito regional. Hay definidos en lo que es el proyecto IRSA, más allá de los aspectos de la integración en el Mercosur, una serie de ejes de transporte que son vitales para poder entender el rol de cada país.
Usted acaba de introducir una sigla, IRSA. IRSA. Iniciativa de Infraestructura para Sudamérica.
Para Sudamérica, exactamente. Ese involucra los temas de comunicaciones, transporte y también de energía. Pero en este caso le diría el del transporte, o lo que es la visión geopolítica de los transportes multimodales. Definen qué ejes son los que van a hacer jugar las distintas herramientas que mejoran la competitividad del comercio exterior y la productividad de los mecanismos de distribución que se utilizan, es decir, cómo se va complementando la ubicación geográfica de cada país con la prestación de servicios en el ámbito del transporte y que de alguna forma cómo participan en esos ejes. Si Uruguay queda fuera de alguno de los ejes en el que tiene alguna posibilidad de quedar fuera, va a tener serias dificultades para poder rescatar su rol en el ámbito de la prestación de los servicios, fundamentalmente, que hoy, le diría, es, como usted sabe, son un porcentaje muy importante de la economía de cada país, y de cada país, en particular en Uruguay, donde ya están cerca del 60% del Producto Bruto de la prestación de los servicios.
Ese es un ejemplo de un asunto, de un capítulo de estos debates que tiene como base el continente, ¿no? Porque
claro,
IRSA es una iniciativa a nivel sudamericano, ¿verdad? Donde Uruguay participa y donde usted está alertando algunos puntos que no deberían pasársenos si queremos quedar bien plantados para el futuro.
Mire, a ver si lo podemos un poco graficar. Yo le diría, IRSA es un proyecto complementario al proyecto del Mercosur, que era o que es esencialmente de carácter comercial, en liberación de aranceles, integración económica, pero que no tenía en cuenta en aquel momento los aspectos de infraestructura o geopolítica.
Sí.
Y en este caso, tanto la energía como el transporte es muy importante para el país. Tan importante es que nosotros hemos tenido una especial preocupación durante muchos años por la hidrovía, como usted sabe, ¿no? Uh-huh. Palmira, la salida al mar, el canal de Martín García, los 32 pies, la competencia que tenemos con la Argentina, con el proyecto Rosario al Mar, con el propio puerto de Buenos Aires, por saber que el transporte fluvial es uno de los más baratos, el más barato del mundo, y que por tanto es muy competitivo. Entonces, en esta visión, en el IRSA se definen, por ejemplo, 5 o 6 ejes, y uno de ellos es el eje Brasil, San Pablo, Corredor Bioceánico con la República de Chile, con Santiago de Chile, o algunos casos con Arica, como se ha planteado últimamente en la visita que hizo el presidente Lula y la presidenta Bachelet a Bolivia. Estos temas, si pasan por encima del Uruguay, que es lo que está sucediendo, dejan al Uruguay fuera de la región. Es decir, las líneas en el corredor bioceánico están pensados por Uruguayana y Paso de los Libres, y no necesariamente a través del Uruguay. Uh-huh. Es decir, que le hacen perder una posición y una competitividad en el ámbito de la región importante, pero tan importante como para estar hablando de cuál es el rol que el país puede justificar en el área del Cono Sur.
Está claro entonces que el debate que ustedes proponen va bastante más allá de los puertos, pero en especial se concentra en el conjunto de los puertos uruguayos. Pongo este énfasis porque ustedes no hablaron solo del puerto de Montevideo.
Ahí está. Mira.
Hablaron del sistema portuario de nuestro país, ¿no?
Exactamente. Usted ve, por ejemplo, sin perjuicio de este eje, que yo le diría que es importante, en el cual los aspectos ferroviarios tienen una posición muy importante. El Uruguay tiene un déficit ferroviario en materia de transporte que lo hace a veces no competitivo en la región. Tenemos el otro tema, que es el rol de los puertos, y sobre todo lo que es el viejo proyecto uruguayo de los meridianos, que es la hidrovía y la salida del Uruguay como puertos exportadores o puertos de destranque, diríamos, de las zonas del interior de América, que son mediterráneas, como el caso de Bolivia, Paraguay, algunas provincias argentinas y particularmente algunos estados brasileños como Mato Grosso del Sur, Rondônia, que tienen dificultades para poder salir. Entonces, en esos aspectos, ver cómo hace jugar una política de puertos. Entonces, no es pensar exclusivamente que Nueva Palmira es el objetivo, sino también cómo podemos mirar esa complementación con el puerto de Montevideo, otros puertos de carácter fluvial y sobre todo con un eventual puerto de aguas profundas, de forma tal de que pueda transformarse el Uruguay en una plataforma de salida y de prestación de servicios que sea diferencial en la región. Y ahí está el gran tema del transporte marítimo, que es la cuarta revolución que se produce en el mundo. Y hoy en la actualidad lo que se plantea, ¿no?, es concentración de cargas en enormes buques portacontenedores. Es decir, a que van a utilizar dos tipos de puertos. El puerto central le llaman el Hub Port, es decir, el puerto de concentrador, y los puertos que alimentan esos puertos concentradores, que llaman los puertos, los feeder puertos. Entonces el Uruguay debería estar complementando esos temas, no solo con los puertos fluviales, sino esos puertos fluviales orientados a un determinado puerto, que sea un puerto concentrador y que pueda ser ya también la proyección de la plataforma logística del Cono Sur. En el ámbito regional, es muy probable, digo casi seguro, que solamente va a haber uno o dos puertos de esta naturaleza por qué existe una tecnología y un desarrollo donde los buques, como forma de reducir el costo por contenedor transportado, pasan ya de 3.000 TEU que son a buques de 6.000 TEU. ¿Qué son estos? Incluso prevén la fabricación de 15.000 TEU. Un TEU es el equivalente a un contenedor de 20 pies.
Sí.
Y un contenedor de 40 pies vale 2 TEU. Es decir, que cuando uno comienza a tener estos barcos, está vinculado el transporte, el servicio portuario, pero también la carga. Es decir, cuántos puertos son, en cuántos puertos se puede producir una concentración que permite hacer la carga a pleno y no repartir la carga en determinados puertos porque terminan siendo costos inmanejables. Entonces allí es que es el rol del país, y acá tenemos varios temas: los puertos fluviales a través de Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysandú, Laureles, la posibilidad incluso de profundizar lo que es la navegación del río Uruguay, que tiene tres tramos y que solamente llega eventualmente hasta Fray Bentos y con muy pocos pies a Paysandú, y también la posibilidad de vincular, por ejemplo, el puerto de La Charqueada, que se va a construir, aunque está dentro de otro corredor bioceánico, con puentes y toda una infraestructura de transporte que vaya concentrando las distintas formas multimodales de transporte hacia un puerto, hacia puertos que Uruguay pueda desarrollar en forma competitiva con los otros países.
Sí. Y ahí viene el tema de cuál sería ese puerto o esos puertos, ¿no?
Ahí está, y en este caso...
Porque usted estaba hablando recién, mencionó ejemplos de puertos fluviales, mencionó, por ejemplo, Paysandú, mencionó, bueno, Fray Bentos, incluso Nueva Palmira, pero esos serían puertos del tipo... Sí. Feeders, ¿no?
Exactamente.
Esos serían puertos de alimentación.
Ahora, todo esto tiene que estar conectado, Emiliano.
A su vez, está el espacio disponible para que también en territorio uruguayo, sobre las costas uruguayas, termine consolidándose puertos de los otros, el hub, puertos diría, concentradores.
Exacto. Yo diría que acá hay...
Una opción es que sea el de Montevideo, pero aparecen dificultades con el dragado. La otra opción es el puerto de aguas profundas yendo ya a la costa atlántica.
Exactamente, entonces el tema es cómo nosotros diseñamos una estrategia de mediano plazo, que además no es una estrategia que se desarrolla en soledad, porque acá estamos sí vinculados con los otros países y tenemos que negociar, iniciar un proceso de propuestas, trabajos en conjunto. Buenos Aires, por ejemplo, tiene una vieja historia. Nosotros cometeríamos un grave error político y diplomático volver a repetir lo que es una vieja lucha de puertos. Simplemente ir buscando cuáles son las ventajas comparativas del país que tienen una distancia importante frente a Buenos Aires, que por su sedimentación gruesa y por el arrastre que tiene el Paraná necesita un dragado permanente todos los años de cerca de 70, 80, casi 100 millones de dólares, y que lo hace inviable desde el punto de vista de las nuevas demandas de los servicios portuarios para hacer un puerto de aguas profundas.
En perspectiva.
Según datos de la Organización Mundial del Comercio, en 2006, el comercio mundial de mercancías medido en dólares equivale a 197 veces el que se daba en 1948, o 74 veces el del año 1963, o 6 veces el del año 1983. Dentro del 2006, a su vez, el volumen de comercio mundial de mercaderías creció 8%, mientras que el Producto Bruto Mundial tuvo un aumento de 3,5%. Es decir, que se confirma la tendencia de que el comercio mundial crece al doble de la tasa de crecimiento anual de la producción. Estos fueron algunos de los datos manejados durante esta presentación que el Partido Nacional hizo el 12 de diciembre en la Cámara Alta, a propósito de la necesidad de consensuar una política de Estado sobre el papel a jugar por el sistema de puertos de nuestro país en el futuro en la región.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Justamente sobre esas presentaciones que estamos conversando con uno de los expositores ese día, el senador Sergio Abreu. Senador, con esos números que yo citaba recién, queda claro lo que está en juego, ¿no? queda claro el volumen de esta parte de la actividad económica y entonces las posibilidades que a un país como Uruguay se le abren.
Mire, es claro estas cifras que usted ha explicitado y que han sido expresadas por el senador Larrañaga en la exposición. El 75% del comercio mundial se realiza norte-norte. Es decir, que nosotros en el hemisferio sur vamos a participar o participamos de alguna forma de manera marginal. El segundo dato es que aumenta mucho más el comercio que el producto bruto. Es decir, que el comercio ha tenido como concepto de la, como derivado de la apertura, entre otras cosas, y la incorporación de varios países. El GATT y la OMC se fundaron con 23 países en 1947, hoy tienen 152 países, en lo que se encuentra nada menos que hoy incorporado hace pocos años la República Popular de China. Y en tercer lugar es que un tercio del comercio mundial se realiza intrafirma. Es decir, usted va a ver cómo los estados nacionales comienzan a tener una posición un tanto relegada frente al tema, porque las grandes transnacionales, ya no son las multis, sino las transnacionales, realizan y producen en forma complementaria distintas cadenas en el ámbito internacional y particularmente en algunos continentes, como en el caso del hemisferio sur. Frente a esto uno tiene que definir qué vamos a hacer. Entonces hoy decíamos, ¿qué pasa con un puerto de aguas profundas en el sur? Iba a haber uno o dos, no va a haber más, porque en realidad como ese 75% se transporta generalmente desde el norte a norte, es decir, aquí en el cono sur va a haber un puerto de aguas profundas o dos, y aquí el Uruguay tiene que buscar la posibilidad de poder compartir eventualmente con Brasil uno de esos puertos profundos, de aguas profundas, para poder tener un rol en el ámbito internacional. En ningún país del Mercosur hoy se reúnen las condiciones para ser considerado un hub port o un port para las líneas marítimas de la costa este de Sudamérica. Y estas condiciones...
¿Cuáles son esas condiciones? ¿Por qué dice usted que no se cumplen en ningún país del Mercosur?
Claro, porque primero tiene que tener un tipo de puerto, refiere a profundidades en el puerto, a los accesos al puerto. Es muy importante ver, porque como yo le decía, es un tema multimodal, no solo tener un puerto, sino cómo uno acerca a ese puerto lo que se llama hoy la distancia económica, que es lo que sustituye la distancia geográfica. Es decir, qué costo tiene el transporte de los distintos medios que van llevando hacia ese puerto terminal o ese puerto final toda esa mercadería. A veces se hace en ferrocarril, a veces se hace vía fluvial, a veces en carretera, y uno nota que hay distintos costos. Por ejemplo, el costo del flete carretero es el más alto que existe, y por tanto Brasil, por ejemplo, va orientándose a sustituirlo por las líneas ferroviarias. Y en eso llega a ese puerto final, y ese puerto tiene que tener accesos adecuados y tiene que tener profundidades que hoy están entre los 44 y 48 pies, es decir, entre 13 metros y medio y a 16 metros y medio de profundidad. Esos puertos ya no son los que nosotros vemos en las bahías, son como grandes cordones donde se van atracando los distintos barcos. Por ejemplo, ahora en Corea del Sur se están construyendo un puerto de 25 kilómetros de largo. Es decir, donde se van atracando los puertos tienen que tener un lugar adecuado. El costo del barco parado, el que demora uno o dos días, es muy importante desde el punto de vista de su inactividad. Y por tanto todo esto significa además no tener puertos con paros, conflictos, ni congestiones que le impidan funcionar con la debida celeridad.
Usted dice que entonces lo lógico sería que Uruguay acordara sobre uno de estos puertos de aguas profundas con Brasil.
Con Brasil o con la región, vamos a decir. El puerto de Buenos Aires no reúne ninguna de las condiciones de acceso y calado requeridas. Incluso los estudios económicos ya descartan la viabilidad de un proyecto en este sentido. De los puertos brasileños, en especial el de Santos, es el que tiene las mejores condiciones para convertirse en un puerto de concentración, para la carga ser redistribuida al resto de la región. La combinación de estos puertos brasileños con los puertos fluviales del Paraná es lo que nosotros tratamos de competir de forma tal de que todos los puertos fluviales también tengan una conexión hacia un puerto de aguas profundas en el Uruguay. Y ahí es donde tenemos que negociar, porque tampoco podemos crear las condiciones para decir yo quiero esto en las fragilidades y asimetrías que existen en el ámbito del Mercosur.
¿Qué problema, no?
Es decir, el problema entonces está en que esto no es simplemente una proyección de una infraestructura o la visión que pueda tener el Ministerio de Transporte. Es una visión de la política exterior del Uruguay. Es decir, su proyecto de país, su inserción, su forma de negociar, no exclusivamente los aspectos coyunturales, como puede ser el tema de Bosnia, que es muy importante, o algunos aspectos de la visión geopolítica o ideológica, inclusive, de cuál es el rol de América del Sur en muchos temas. Es realmente el proyecto país, es decir, ¿qué hacemos con el Uruguay en su ubicación geográfica? Y eso responde a una política de proyecto compartido y liderado eventualmente por el presidente de la República, pero también con el respaldo de todos los partidos políticos.
Por eso ustedes están convocando a un gran acuerdo nacional sobre este tema.
Exactamente, yo diría una estrategia nacional. A veces se dio en forma coyuntural, cuando nosotros negociamos el Nueva Palmira como terminal de la hidrovía y el canal Martín García para la que era el dragado a 32 pies, que ahora estamos llevándolo a 36. Definíamos de alguna manera que el litoral, Nueva Palmira y el interior del Uruguay tenía una salida como puerto, y es lo que está sucediendo hoy. Entre otras cosas, le diría, es para analizar con mayor profundidad, las discrepancias y diferencias que existen con Bosnia también están vinculadas al rol geopolítico del país. Es decir, realmente el Uruguay, el rol que está desarrollando, ¿es el que está predeterminado por los socios, o se está manejando simplemente como un proyecto aislado que tiene las resistencias que hoy tiene en muchos aspectos? Entonces, esos temas son parte de una negociación. De cuando yo llegaba de ministro de Relaciones, me acuerdo, el presidente de la calle me puso un cuadrito, una hoja, 5 o 6 puntos, y me dijo, mira, estos son los temas. Pero aquí lo más importante es definir la política de los meridianos, Nueva Palmira, el dragado, el Mercosur, obviamente, que recién empezaba, pero sobre todo esa visión geopolítica del país, la ley de puertos que se había aprobado, como usted recordaba, en 1992, que es el punto de inflexión del Uruguay en materia de infraestructura, y que hoy simplemente todos los uruguayos lo ven con el desarrollo de la playa de contenedores, la competencia que existe en las terminales, las posibilidades de que puedan existir otro tipo de inversión. Bueno, todo eso significa un punto de inflexión y una modificación, un acuerdo político que necesitan los gobiernos, pero con proyección de 15, 20 o 30 años. Y los países grandes lo tienen simplemente por inercia, y los países pequeños, como el caso del Uruguay, si no lo tienen, nadie va a esperar que tome una resolución para poder darle el rol que realmente quiere o debe tener en el ámbito de la región.
¿Qué diferencias tiene lo que ustedes están proponiendo en este momento con lo que ya está trabajando la Administración Nacional de Puertos en esta materia?
Bueno, aquí hay una discusión, pero estamos profundizando porque algunos piensan que el puerto de Montevideo no reúne las condiciones para transformarse en un hub port concentrador. Para que estos puertos puedan servir a plena carga, la profundidad mínima es de 44, 48 pies, como le dije hace un ratito. Un verdadero puerto de aguas profundas alcanza 16 y 18 metros. De 18 metros de calado. Es decir, que aquí tenemos que ir buscando cuáles son las condiciones más adecuadas del puerto de Montevideo. Usted fíjese que el puerto de Montevideo, además, no tiene carga suficiente que lo justifique. Ese es el otro tema, ¿no? Por lo que si no se conforma en un centro importante de tránsito y transbordo de contenedores para buques de calado de 11 a 12 metros, no tiene muchas posibilidades. Se transformaría, sí, en una plataforma logística, si puede manejar todos los tipos de acceso suficientes. Le doy un ejemplo. En el puerto de Montevideo está la refinería de ANCAP, está la UTE y está la Marina. Bueno, el puerto de Montevideo, si se quiere desarrollar, ya no digo como hub port, como un port importante o como un feeder port en el ámbito regional y que pueda aumentar su capacidad de carga, tiene que tener accesos y proyecciones que hoy absolutamente están vedadas, entre otras cosas, por la existencia de esas infraestructuras.
Sí, por eso ustedes llegan a preguntar en esa exposición en el Senado si no será tiempo de trasladar la Central Valle.
Exactamente, la refinería también, y le diría, es obvio que hay que buscar una salida para la Marina, porque como los uruguayos ven, está toda la flota instalada en puerto, en muelles, y hoy el puerto de Montevideo le diría que está sobrecargado, por decirlo así, de demanda por parte de los barcos que llegan al puerto.
Pero ya hay justamente algunos planes para liberar esos espacios, ¿no?
Exactamente, pero esos planes tienen que profundizarse.
Por ejemplo, se ha pensado en que el movimiento de pasajeros del puerto de Montevideo se traslade a la zona de Punta Carretas. Es una de las alternativas, ¿verdad?
Bueno, sí, yo le diría que es una de las alternativas, pero más que el transporte de pasajeros, es cómo el Uruguay, el puerto de Montevideo, está en condiciones para el tema de la carga. Es decir, sobre todo...
No, no, pero se lo menciono como un ejemplo de medidas a tomar para liberar espacio en el puerto de Montevideo a efectos de los movimientos de carga, ¿no?
Sí, claro, pero lo más difícil ahí, más que la liberación, que también juega en materia de pasajeros, es el tema de los accesos y la proyección del puerto en todo lo que es la parte geográfica. Uh-huh. Es decir, usted debe manejarse con la refinería de ANCAP, es muy difícil. El tema incluso de la planta regasificadora que se está planteando en algún lugar de acá, tenemos que discutirla, porque no sé si es lo más adecuado instalarla en el puerto de Montevideo, si se quiere proyectar y ampliar el puerto, no como puerto más profunda, porque ese es el otro tema que está en discusión, sino como un puerto realmente que por sus condiciones naturales compite con Buenos Aires. Lo tiene en forma natural, no necesita el puerto de Montevideo, entre otras cosas porque está a 42 kilómetros, como le llaman, del punto de estrangulamiento del canal este de navegación, segura que saca entre la Isla de Flores y el Banco Inglés, mientras que el puerto de Buenos Aires está a 320 kilómetros del mismo punto. Sí. Ya con eso uno se da cuenta de la... Bueno, basta que vean los uruguayos, como vemos de mañana o de noche, todos los barcos haciendo cola allí. Esto no están, los barcos no están haciendo cola para ingresar al puerto de Montevideo, están haciendo cola para ingresar al puerto de Buenos Aires. Entonces, y los costos que tienen los barcos son muy, muy, muy importantes. Como van a ganar en espacio y en inversión, y van a venir los grandes puertos, los barcos que le llaman los mega carriers, hay que tener una infraestructura portuaria y el Uruguay necesita tener rápidamente una definición, incluso política, que comience a negociar con sus socios del Mercosur. Yo diría, eso sí que es corto plazo, cortísimo plazo.
Senador Abreu, yo le pregunté al pasar hace unos instantes, ¿ustedes entienden que este debate que están proponiendo a propósito del futuro del sistema portuario uruguayo no está procesándose a nivel del gobierno? ¿No está siendo tenido en cuenta concretamente por la Administración Nacional de Puertos?
Creo que lo que no puede hacerse es que sea solo la Administración Nacional de Puertos la que esté pensando en el proyecto estratégico del país. Ajá. Tiene que estar extendido al Ministerio de Transporte, obviamente, porque el Estado es el que hace generalmente las inversiones más importantes en infraestructura. Y últimamente usted ha visto que en las últimas rendiciones de cuentas se ha reducido inclusive los recursos a la infraestructura o los recursos de inversiones públicas y se ha orientado el gasto público para otros objetivos. Y es muy importante estar pensando cómo lo vamos a orientar.
Entonces usted dice no solo Administración de Puertos, también Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí, también Cancillería, por lo que mencionó hace un rato.
La Cancillería yo diría que es el rol casi más importante en estos temas porque es la negociación de los distintos temas con los países, inclusive en el ámbito del Mercosur, donde tenemos este tipo de sistema de toma de decisiones conjuntas o por lo menos el Consejo del Mercosur.
Pero también usted habla... Ustedes han hablado en esta exposición en el Senado de un diálogo que abarque a todos los partidos políticos. ¿No existe esa posibilidad? ¿Han tenido algún contacto informal sobre esta alternativa?
No, mire, en realidad la preocupación del doctor Larrañaga, que es lo que nos transmitió a todos nosotros, es tratar de discutir este tema con el gobierno y con los demás partidos políticos para ir definiendo algunas estrategias, algunos posicionamientos. No existe todavía. A nosotros nos gustaría que incluso... tantas reuniones que se realizan de toda naturaleza, el presidente de la República un día convocara a las distintas fuerzas políticas y dijera, mire, estamos pensando en esto, vamos a trabajar determinadas líneas, cada país, cada partido que haga su aporte. Pero más que su aporte, que es una forma de dar ideas, es tratar de que el gobierno sepa dónde va. Es decir, que el gobierno tenga un proyecto concreto, o por lo menos que ponga a discusión un proyecto de esta naturaleza, porque va a estar más allá de un periodo de gobierno, de 20 o 30 años. Emiliano, acá estamos hablando de la hidrovía Puerto Cáceres, Nueva Palmira, de las mejoras en las infraestructuras de muelles y calado de esos puertos, del río Uruguay, del tema de Laureles, Paysandú, de la conexión ferroviaria con Montevideo, que es un tema muy importante, que todavía está en el debe, del dragado del canal Martín García y su profundización, de la participación del Uruguay en ese eje transversal del sur que en este momento está quedando afuera para que pase por territorio uruguayo, la conexión de Rivera en la red ferroviaria brasileña, la proyección del puerto de Montevideo a mediano plazo, el puerto de Aguas Profundas, donde lo podemos negociar y plantear, la hidrovía del Este, el eje multimodal Laguna Merín, todo esto no puede estar mirado en forma aislada. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitirle al gobierno. Y en vez de ideologizar discusiones de toda naturaleza, esto no tiene ni izquierda, ni derecha, ni centro. Es simplemente decir, bueno, el Uruguay, ¿tiene este rol o no lo va a tener? ¿Y de qué manera recoge su visión histórica y de qué forma también la oposición, que es el caso nuestro, supera las discusiones permanentes en la confrontación con el gobierno y es capaz de tender una mano para discutir temas de esta importancia en conjunto.
¿Los próximos pasos cuáles serán entonces desde el punto de vista del Partido Nacional?
Bueno, nosotros hicimos el planteo en el Senado, el doctor Larrañaga lideró este planteo y participó también el senador Cardoso, que es un legislador de Rocha, un hombre capacitado en estos temas y que conoce, en que inclusive estuvo en la Comisión Administradora del Río Uruguay. De manera que con este aporte estamos esperando una respuesta o una visión o un llamado que se realice desde el propio Poder Ejecutivo para poder trabajar en conjunto. Pero yo le diría, más no podemos estar haciendo, salvo, obviamente, que ante el incumplimiento o ante los fracasos que podamos tener en muchos aspectos, hagamos jugar la responsabilidad política de los ministros en función de este proyecto que tenemos que discutir en conjunto.
Senador Sergio Abreu, le agradezco entonces su participación esta mañana en Perspectiva. Y ya volveremos a conversar, porque el tema está claro que va a figurar en la agenda en los primeros meses del año que viene.
Emiliano, el tema es, yo le diría, de proyecto de país, y esto es de carácter existencial. Y como usted ha visto las cifras que estamos manejando, ya no están hablando exclusivamente de si vamos a exportar tantos bienes o tales bienes, simplemente cuál es el rol que el Uruguay tiene que jugar y cuáles son las ventajas geográficas que ha tenido y que tiene que usufructuar para poder justificar su existencia y su visión de Estado en las nuevas variables de la economía internacional.